Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Hemos recorrido valles, lagunas, selvas, lugares increíbles de la geografía latinoamericana para llegar a este episodio para hablar de Encanto, una película que está basada en Colombia, que está inspirada en toda la cultura colombiana y que además está situada allí, aunque no sabemos exactamente dónde queda este pueblito, recoge un pedacito de nuestra tierra. Y para hablar de este episodio, pues invitamos a una verdadera experta en Disney. Es la película número 60 en Disney. Y fue difícil, ¿no? Fue difícil que pudiéramos tener este momento. Así que te agradezco muchísimo, Diana Su. Bienvenidísima a la banda del cómic. Para los que no de pronto te conocen aquí en Colombia, eres podcaster, youtuber. Y como dije antes, una experta en todas las películas de Disney. Así que bienvenida.
Hola Carlos y hola a tu podcast y a tu audiencia. No, al contrario, estoy muy emocionada de estar aquí. Sí es cierto que casi no lo logramos porque se cruzaron muchas cosas, ¿no? Fin de año, Navidad, este momento en donde uno ya quiere cerrar los pendientes. Y cuando me invitaste, obviamente me emocioné porque me encantó la película de Encanto, vaya la redundancia de las palabras, porque me encanta Disney, tengo mi propio podcast de Disney. Pero bueno, sí, iba a ser complicado, pero aquí estamos ya. ¿Para qué hablamos de lo que pudo no haber sido? Si de todos modos sí lo logramos.
Aquí estamos.
Estoy muy emocionada.
Hasta el Spider-Verse conspiró contra nosotros.
Ay, ya sé, sí, es cierto. Qué emoción, sí, sí, qué increíble. Y además siento que eso va a dar para un gran rato de estar hablando, esperar a que pase el tiempo suficiente para poder hablar con spoilers y meternos en esa conversación. Pero, sí, qué emoción. Colombia.
Mira que esta película en particular, pues para nosotros que somos colombianos es bastante difícil tener una posición como objetiva del tema, porque es fácil que uno se emocione de arranque con todo lo que está pasando. Incluso hay una anécdota curiosa y es que a Yatra, que es el que canta Dos Oruguitas, lo llama el asistente y le dice, Disney está haciendo una nueva película, y él solamente dice, dile que sí, dile que sí, dile que sí. O sea, es decir, que ya de entrada era para nosotros algo muy bonito. Y por eso también quería que fueras tú la que estuviera acá, como para que también nos dieras esa visión desde afuera. Porque para nosotros es una película muy bonita, pero quería saber a ti cómo te pareció.
Pues a mí me encantó. Digo, lo dije hace ratito en la presentación. Creo que hay muchos, tanto que podemos hablar alrededor de la película, ¿no? Desde el contexto, obviamente, toda la parte de la comida que sale, los platillos, el vestuario, de las canciones, Lin-Manuel Miranda, cómo, o sea, la historia detrás de la película, ¿no? De dónde esta metodología que siempre ha seguido Disney de visitar el lugar al que van a homenajear, conocer a la gente, conocer la arquitectura, conocer los paisajes, para realmente hacer un homenaje, ¿no? Porque de esto se tratan estas películas, no de apropiarse de la cultura, como de repente la gente piensa, sobre todo hablando de la compañía de Disney, ¿no? Es como, claro, saquémosle dinero y aprovechemos, sino más bien hacer un homenaje. Yo, con las pocas personas que he hablado, los amigos que tengo de Colombia, nadie se sintió más que halagado, ¿no? Esta parte de qué bonito que Disney haya volteado a ver a nuestro país y quieran llevar toda nuestra cultura al exterior, que eso es lo increíble de estas películas, ¿no? Yo estando en México, pues estoy cercana, más cercana a Colombia en este caso, pero gente que vive en China, Nueva Zelanda, bueno, ya ves que China es aparte porque luego se tardan, por las regulaciones se tardan en llegar las películas, pero bueno, pensemos en Estados Unidos, pensemos en Europa, ¿no? Muchos lugares que van a poder conocer un poquito más de la cultura colombiana, que a mí eso se me hace lindísimo y que además eso despierta en ellos como las ganas no solo de conocer más, sino de hasta visitar algún día el país.
Sí, totalmente. Mira que eso que decías, yo creo que se nota mucho y por eso ninguno se sintió ofendido. Aquí en Colombia también las críticas fueron muy positivas porque fueron 5 años de investigación y se notan en cada detalle que utilizan. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, en México tienen una cosa que nosotros aquí conocimos como chispitas mariposas, que era como una especie de palito de pólvora. Y por ejemplo, hasta esos pequeños detalles están, así sea en un pequeño momento de la canción, o en un recorrido, o el famoso tejo. Hay muchos detalles que supieron colocar por ahí.
Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibió un don?
Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia.
Tú sanaste mi herida con una arepita con queso.
Y también es interesante que dentro de la producción, pues había colombianos. Y eso obviamente ayuda muchísimo para que la película tuviera esta fidelidad. ¿Cómo sentiste, por ejemplo, el tema de la historia y de la construcción de los personajes? Porque digamos ahí, si yo me salgo un poquito como de esa emoción que me produce como colombiano, ahí sí le encontré como que me quedé con ganas de conocer a ciertos personajes. Siento que Mirabel, que el mismo tío, tienen un desarrollo muy interesante, Bruno, pero hay otros personajes que siento que no terminaron de explorar como Antonio.
Sí, de acuerdo. Creo que, o sea, si podemos comparar esta, porque tu país y el mío ya han tenido su homenaje en películas animadas, en mi caso pues es Coco, aunque sí hay que hacer la distinción, ¿no? Coco fue hecha por Pixar Animation Studios y Encanto por Walt Disney Animation Studios, que si bien ya todo forma parte de la misma compañía, el equipo que está detrás de las películas es diferente, ¿no? Aunque, de nuevo, esta parte de ir a visitar el país que van a homenajear existe. Existe esta parte de dedicarle tiempo a conocer la cultura para, pues, intentar de alguna manera representarla a partir de la animación. Y sí creo que me hubiera gustado más conocer... la diferencia con Coco, creo que, o sea, más allá de que está la familia en ambas películas y en ambas historias, pues es que aquí en Coco tenemos la tradición, más bien esta celebración que es el Día de Muertos, ¿no? Y en la película de Encanto no tenemos, o sea, como un, no sé, un día distintivo, una celebración específica de la cual se esté hablando, ¿no? Sí, a partir de la comida, a partir del vestuario, todo esto que ya hemos dicho varias veces en el podcast, más bien es la parte de la familia, pero no alrededor de una festividad como sucede en Coco. Entonces, algo así me hubiera encantado verlo en Encanto para conocer también algún día que celebren algo que sea muy importante para ustedes, porque al final, y digo, no es que esté mal, pero el tema de la familia pues es algo universal, ¿no? Por algo la película de Coco le llega a todos, independientemente de que conozcan o no, si hacen altares en su casa y si están recibiendo a los muertos año con año. Pero sí, en esta parte, en esta película de Encanto, como dices, sí me faltó más conocer a lo mejor alguna tradición muy puntual que tengan, pero aún así creo que lo que me transmite la película y hace sentido con yo he ido a Colombia y conozco gente de Colombia, es la calidez de las personas, o sea, el cómo te reciben de una manera tan cariñosa y con las puertas abiertas de ven a conocer, ven a invertir, ven a probar nuestra comida. Inmediatamente como empieza la película con todos estos colores, con los bailes, te sientes bienvenido. Y creo que eso será algo como mucho más amplio que enfocarnos en una sola tradición, en un solo día, pero me lo transmitió completamente y creo que eso, o sea, en otras partes del mundo me encantaría platicar, no sé, con alguien de Europa que diga como wow, porque luego los europeos que dicen como, ay, no sé, son más fríos, digamos, ¿no?
Sí.
¿Cómo se sintieron, no sé, apapachados por los personajes de esta película? Claro, es que también la parte de la diversidad de Colombia, creo que a partir de los diferentes tipos de personas, de perfiles que hay en la película, se nota. O sea, si hay algo que me quedo con Encanto es que hay diversidad en Colombia, ¿no? Ahora, no sé, a lo mejor nos falta, como dices, explorar más las personalidades de cada uno, pero al final están los arquetipos, ¿no? La chica fuerte, la chica perfecta, la chica que sabe cocinar súper bien, la chismosa del pueblo, ¿no? Entonces... no sé, siento que podríamos pedir más profundidad de la cultura, pero tampoco podemos tener tanto en 90 minutos de una película animada, ¿no?
Sí, mira que yo coincido mucho con eso que dices, porque el arquetipo como tal está y está muy bien representado. digamos, vamos teniendo todas estas figuras, cada una con su personalidad, cada uno con su atuendo, que eso también me pareció fantástico que hizo la película. Pero en el desarrollo de la historia sí hay personajes que van quedando relegados y de pronto ahí es donde yo me refería un poquito a eso. Porque mira que ahora que haces la comparación con Coco, cuando uno piensa en la estructura que tiene la película de Coco, pues tiene un villano, digamos, que es Ernesto de la Cruz, que tiene ahí como un cambio en la trama al final, que es la sorpresa. Aquí no tenemos un villano como tal, sino es una situación de crisis interna que hay dentro de la familia y cómo se soluciona y digamos, la enseñanza que quiere dejar, que es otro tipo de estructura a la que apuesta. Ahí es donde uno dice, claro, pues, porque nos pasó acá teniendo esta conversación aquí en el equipo, uno de los creativos decía, a mí me gusta más Coco que Encanto, y no soy antipatria, y está bien, es decir, todos tenemos derecho a opinar. Y yo le decía, también es eso, es que la estructura narrativa es distinta, y siempre que hay de pronto un antagonista, uno siente que la historia es más contundente, mientras que aquí estás solucionando un conflicto. No sé cómo lo ves tú.
Sí, es que creo que también hay que poner sobre la mesa las películas más recientes de Walt Disney Animation Studios que justo han evitado o le han dado la vuelta a esta, digamos, fórmula de Disney, ¿no? Bueno, Encanto sí es un musical, pero digamos esta parte del interés amoroso y la parte del villano, creo que ni siquiera con Encanto, ¿no? O sea, Raya y el último dragón, Frozen 2, Zootopia, digo, me estoy yendo un poquito más atrás, tenemos de entrada todos estos personajes femeninos empoderados, ¿no? Y todos se encuentran como con, como ya lo dijiste tú, ¿no? Con esta, o sea, el villano es una especie como de obstáculo que uno mismo se pone, que es, en el caso de Encanto, por ejemplo, ¿no? Con Mirabel es, no sé cuál es mi valor, ¿no? No sé si no tengo en este caso literalmente un poder o la magia que tiene mi familia, ¿por qué valgo, ¿no? ¿Qué puedo aportar? Entonces, en Raya, por ejemplo, este personaje que desconfía de los demás a partir de una situación que vivió, esta traición que vive su familia y su papá, y porque ella quiere encontrar a este dragón y quiere pues que todos los pueblos vivan en armonía. Entonces sí siento que es algo que Disney ha estado modificando su fórmula, digo, desde Enredados, ¿no? Si nos vamos más atrás con el tipo de animación que empezó ahí también, que ya no es la animación de 2D, o sea, sí se nota, pero es algo que no viene solo de Encanto, digamos, esa es la fórmula, o sea, lo que quiero decir es ya vienen de atrás tratando de cambiar eso, y de nuevo, Coco pues es de Pixar, entonces sí es diferente el tipo de personajes que hemos visto ahí, aunque lo podemos decir todo, ¿no? Desde la animación, desde esta parte de los viajes de investigación que se hacen, todo eso funciona en ambas ramas de la compañía de Disney, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esto, esta parte de introspección, perdón, que ya terminó.
No te preocupes.
Vernos a nosotros mismos, ¿no? Del obstáculo, y porque los villanos al final luego son metáforas, representaciones y algo que hay allá, pero con lo que uno siempre está acompañado es de uno mismo, y uno mismo es el que hace ideas en la cabeza, el que se pone trabas, el que dice no puedo, o no valgo, o no sé cómo lograrlo. Entonces, que se explore ese mensaje en una película de Disney, que además sabemos que son productos masivos, me gusta porque entonces desde los niños hasta los adultos, obviamente que a veces se nos olvida que los niños captan más de lo que nosotros creemos que lo hacen, pues van a empezar a reflexionar sobre ellos mismos. Y a mí eso me gusta mucho, la verdad.
¡Mirabel! ¡Una entrega! Te traje el especial, ya que eres la única madrigal sin un don. Le llamo el especial no especial, ya que ¿no tienes un don?
Sí, no, mira que inclusive para allá porque me puse a pensar y una película que recuerdo que tampoco tiene un villano, sino que es muy sobre sí misma, es Inside Out, intensamente. Totalmente sobre sí misma y deja es una de mis películas favoritas, por ejemplo. Entonces creo que está bien, como tú dices, que haga esta apuesta y me parece genial cómo lo interpretas de cómo muchas veces el obstáculo es uno mismo. Y me lleva a pensar mucho en el papel de la abuela, porque yo te juro que yo pensé que la abuela iba a ser como la más bondadosa, la abuela que todos íbamos a querer. Y durante gran parte de la película uno se encuentra con un personaje que le genera uno conflicto. Pero es al mismo tiempo para nosotros muy duro sentir que ese conflicto está ahí, es porque ella ha sufrido una guerra que me parece que lo maneja muy sutil la película con este tema del desplazamiento forzado y es de las cosas que más me encantaron. Y saber que esta abuela tiene que transformarse y ser como esa oruguita que debe cambiar y al mismo tiempo como perdonar muchas cosas para poder evolucionar y que su familia no se quede atascada con ella.
Se me ocurren dos cosas más que puedo aportar a eso que dices. Una es esto de la abuela. Me gusta mucho que sí sea, o sea, claro, es este personaje fuerte, este personaje que logró sacar a la familia adelante a partir de este lugar mágico que encuentra y todo eso. Pero sí me gusta mucho que también cuestionen el que en las familias hay personas pues que no nos caen bien, ¿no? O que nos regañan, porque uno luego piensa, ok, como es mi familia y nací con ello y lo tengo en la sangre, pues ni modo, o sea, no lo puedo cambiar y tengo que adaptarme a lo que ellos quieran. Y no es cierto, o sea, así como elegimos también amigos, elegimos gente con la cual juntarnos, también en un núcleo familiar también puede haber esas personas en las que no estamos de acuerdo y no porque han sido de cierta manera nosotros tenemos que pues que seguir ese camino, y en esta película tal cual plantean eso. Y la segunda cosa, que no fue algo que se me ocurrió a mí, lo leí en un texto, creo que del sitio de Polygon, no me acuerdo, pero que ellos decían, si hay una diferencia que tiene Encanto con las películas animadas de Disney que acabamos de mencionar, es que por primera vez se nota que la protagonista, con todos estos conflictos internos que tiene, la película le da espacio y tiempo para que pueda procesarlos, y que no es algo que pasa en el clímax, resulta que el héroe se da cuenta de lo que hizo mal, empieza a confiar en los demás, ¡pum! A los 2 minutos se acaba la película, créditos, bye. Aquí, cuando Mirabel tiene todo este conflicto, cuando se pelea con la abuela, cuando se cae la casa en la película, apenas es como, no sé, la mitad, o sea, apenas llevamos 45 minutos de la película, no sé específicamente cuánto, pero tenemos todavía el resto de la película para que este personaje procese lo que está pasando, para que se conozca más a sí misma y que no todo sea en los últimos minutos de la película. Y cuando leí eso de ese medio, dije, claro, o sea, eso es algo diferente, porque una cosa es como darte cuenta de eso que es lo que tanto te molesta o te causa inseguridad, y ahora el reto es representar cómo ese personaje pues lo procesa como, bueno, es una película, al final tiene que tener un límite de tiempo, pero como todos nosotros en la vida, no es que de un día para otro nos demos cuenta de las cosas que no nos gustan y que ya automáticamente despertamos diferentes, ¿no? Entonces, esa parte de procesarlo y de darle tiempo a los personajes, que y no solo es Mirabel, ¿no? La abuela también lo hace, darse cuenta a cada uno de estos miembros de la familia, la chica perfecta, ¿no? Sí, toda esta canción que sucede, claro, y que al final ella se da cuenta de, no, es como yo quiero ser, yo quiero hacer otras cosas. Eso me gustó muchísimo, y sí es algo diferente que no nos había dado una película animada de Disney y que lo tiene esta. Entonces, creo que más allá de acercarnos a una cultura que a lo mejor no conocemos, de que las canciones están lindas y lo que sea, sí hay algo más que esta película empuja a cambiar de la fórmula de Disney que tanto conocemos, y qué padre que sea en una película como Encanto.
No esperaba este efecto. Forma audaz, qué impresión. No es simétrico, perfecto, pero es único. ¿Quién sabrá si es inspiración?
Ven aquí, ven aquí. Sí, total, ¿no? Y lo que tú decías, yo también pensé en Isabel cuando te estaba escuchando, y como ese conflicto de la perfecta de la familia, que yo creo que todas las familias tienen a esa figura del perfecto o la perfecta, y la carga con la que llevan ellos. Entonces, eso es bonito, y es bonito que a través de la música vayamos descubriendo que muchos de esos conflictos pues están es ahí. Lo mismo Bruno, siempre está como el que está rechazado por la familia, y cómo es volver a cogerlo. Esa parte de los conflictos me parece que es muy bonita. Incluso, ¿sabes cuál escena también es bastante emocionante? Cuando Antonio, creo que es, va a descubrir su poder, y toma de la mano a Mirabel, y es muy bonito también eso, como las expectativas que tiene la familia de uno, y uno nunca quiere decepcionar, ¿no? Y lo que te deja al final la película es que a veces somos demasiado exigentes entre nosotros mismos para mal, ¿no?
Sí, ay, ese personaje de Antonio es la cosa más tierna del mundo. Y sí, es ese momento que le digo, no lo vemos, lo vemos con un par de flashes en la película de Mirabel, cuando a ella, cuando era chiquita, le toca demostrar cuál es su magia, cuál es su talento y no tener nada. Creo que es otra cosa que luego pasa, ¿no? Que creemos que como adultos tenemos que superar a las nuevas generaciones, y cuando las nuevas generaciones llegan y demuestran algo que son mejores que tú o que valen más, de acuerdo a lo que tú crees, es un golpe muy fuerte, la verdad, ¿no? Entonces, eso reflejado en Antonio me gusta. Y la otra cosa que iba, bueno, perdón que quiera llevar la conversación a ese lado, pero es el de las canciones. Me gustan las canciones, la verdad. La de Bruno es la que, no sé, mejor ritmo tiene para mí, me gusta mucho la letra. Pero sí me pongo a pensar, me encanta además que este amigo tuyo haya dicho que le gustó más Coco que Encanto, porque creo que al final son dos películas, y más allá de que representen tu cultura, está increíble que puedas decir gracias por homenajearnos, lo que sea, pero a mí me gusta más la otra y está perfecto, ¿no? Pero yo crecí con las películas del Renacimiento de Disney, desde La Sirenita hasta Tarzán, y todas esas canciones, que en su mayoría fueron escritas por Alan Menken, la música, a la fecha, pues esa es mi referencia número uno siempre, ¿no? ¿Qué me transmitieron esas canciones? Y las comparo siempre con lo que escucho hoy en día. Creo que siempre hay un factor que tiene que ver con el tiempo, que es dejar pasar tiempo tal cual para ver qué tanto se volvieron esas canciones memorables, si te acuerdas de la letra o no, ¿no? O sea, para que te des cuenta de qué tanto te pegaron. Pero sí siento con las canciones de Encanto que me gustan, pero que para mí no son memorables, la verdad, ¿no? Lo digo con todo respeto, pero te digo, a lo mejor me preguntas en un año y ya, o sea, las sigo teniendo presentes y todo eso, pero por ahora sí siento que no tiene la misma fuerza que tienen las canciones de las películas del Renacimiento, pero bueno, eso es algo mío y lo digo con respeto para que no haya...
No, no, chévere, y además entrar en ese tema tan importante como las canciones, yo creo... Que, por ejemplo, si pensamos en Let It Go, si fuéramos, es decir, tú las estás comparando con unas que son como épicas, que va a ser muy difícil que alguna llegue a estar ahí, pero si la comparamos, por ejemplo, con Frozen, coincidiría contigo justamente, que realmente no hay una canción como Let It Go en la película, aunque sí tengo que decir que el momento de las dos oruguitas, para mí sí fue realmente muy emocionante por lo que te contaba, de que recrean esto del desplazamiento. Es un momento en el que a mí se me aguó el ojo y sé que mucha gente también se sintió afectada en ese momento. Esa canción para mí es la mejor canción, la verdad. No sé tú cómo viviste ese momento de las dos oruguitas.
Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas.
Fíjate que, o sea, ahorita yo grabé un podcast ya de Encanto y también la persona con la que lo grabé, la menciona. Y yo siento que me pasó con esa película que a lo mejor no le puse suficiente atención a la letra, ¿no? Y no tiene que ver, bueno, yo no viví lo mismo, las mismas circunstancias que ustedes o que las tienen tan presentes, por ejemplo, ¿no? Pero creo que no tiene que ver con eso, creo que a lo mejor hay ciertas cosas que quedan disfrazadas como en una canción y que tú estás poniendo atención a la trama dentro de la película, que a lo mejor no pones atención como justo a esos subtextos que están ahí. Entonces me gustaría escucharla de nuevo y no sé, a lo mejor justo me conmueve más como a ti te sucedió. Ahora, las canciones en inglés me gustan más que en español. no tiene nada que ver con el doblaje ni nada, pero sí hay ciertos ritmos, sílabas, ¿no? Cuando uno divide para que encajen los textos dentro de la música y luego tener que traducirlos, pues hay cosas que se pierden, hay cosas que no tienen el mismo impacto como melódicamente, si lo puedo decir así.
Total.
Y sí, me gusta más en inglés. Así me pasó igualito con Moana. La primera vez que vi la película en las canciones en español dije, ¿no? Como la canción esta de Dwayne Johnson de You're Welcome. Y cuando la escuché en inglés dije, no, perdón, pero sí funciona mejor en inglés.
Bueno, en este caso tenemos la fortuna de que Sebastián Yatra la canta ambas versiones, tanto en inglés como en español. Y mira que Lin-Manuel Miranda le preguntaron, pues, le hicieron como una pregunta de cuándo sabía que era el momento exacto para decir como que las canciones ya estaban listas. Y traigo esta anécdota porque con Dos Oruguitas dijo que cuando vio llorando a su esposa y que su esposa le dijo, es la mejor canción que has compuesto, él supo que había terminado esa canción. Entonces sí, es una canción bien bonita, la verdad, y Bueno, vamos a ver, porque aquí obviamente tú sabes cómo es esto y cómo se vuelve una cosa patriótica. Estamos muy emocionados porque la película comenzó como a hacer sus pinos en nominaciones a premios. Entonces queremos saber si quizás llegue a estar en algún momento como canción en los Oscar. Y es muy emocionante, pues, lo que tú dices, como que Disney traiga la posibilidad de que hablemos de otros temas o nos emocionemos con el cine y nos sintamos representados. Ahora que hablabas de otras películas, por ejemplo, este año fue Luca. Y si yo te soy honesto, a mí me gustó más Luca que Encanto.
Y me encanta además que lo reconozcas y lo digas, porque luego sí son esos temas que se los toman muy personales las personas, ¿no? Así de, ¿cómo es posible? Pero si esta te representa, es como, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, digo, Luca es el ejemplo más reciente de Pixar de acercarnos a una cultura, de homenajearla. Hasta Rata lo hizo, o sea, yo no lo vi en su momento como algo así, pero esta parte de París y de los platillos y la cultura y francesa y todo eso, creo que sí lo han hecho bien y me gustaría que nos enseñaran mucho más de Latinoamérica, ¿no? En sus películas hay falta Argentina y falta Brasil, bueno, podemos, o sea, hay un montón, ¿no? Chile, hay un montón de países que faltan, pero creo que si encuentran ese balance en poder representar una cultura y contar una buena historia alrededor de eso, porque no se trata solo de ahí, méteme canciones y haz videoclips y mete el vestuario y ya, ¿no? Creo que a mí me interesa mucho eso y creo que también ayuda mucho, quieras o no, que le vaya bien en la taquilla a estas producciones, ¿no? Porque al final de cuentas todo es un negocio siempre, y con Disney sabemos que es así. Entonces, el resultado de Coco, digo, falta esperar a ver cómo le va al final de su corrida comercial en Colombia, pero en Coco en su momento llegó a ser la película más taquillera en México, hasta que llegó Avengers Endgame. Entonces, pues la superó. Pero sí, o sea, había familias que iban una y otra vez a ver Coco y a llorar con el final, y la canción de la abuela, y Remember Me, Recuérdame y todo eso.
Papá, él quería que tuvieras esto.
Mamá, espera.
Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame.
Entonces, eso también habla de cómo la audiencia que fue representada en la película pues entendió lo que quería demostrar, el amor que quería demostrar Pixar, o en este caso Walt Disney Animation Studios. A mí se me hace lindísimo, la verdad, que alguien te voltee a ver y diga, oye, quiero utilizar, paréntesis, en su momento cuando anunciaron Coco, fue toda una polémica porque la película querían llamarla Día de Muertos y entonces pues para eso tienen la parte legal de Disney, quiere registrar la marca del Día de Muertos. Entonces fue como, ¿cómo es posible que quieran registrar nuestra celebración, ¿no? Claro, porque además, claro, si Disney hace eso, pues tiene que registrarla porque ahí viene luego los juguetitos, los muñecos, todo lo que venden, ¿no? Entonces, nunca fue una movida como de querer apropiarse la cultura, pero así lo tomó mucha gente, hasta que el director Leon Critch, que además, yo no sé si tú lo sigas en redes, él ya se retiró de Pixar, pero le tiene un amor enorme, o sea, sigue compartiendo hoy en día vivencias, por ejemplo, los juguetes pirata que ha encontrado que hacen aquí de Coco, estos muñecos que no son oficiales. Se encariñó muchísimo y se nota, creo que fue cuando vino a promocionar, no me acuerdo cuál película de Pixar anteriormente, que vinieron a México y él se quedó encantado y dijo, quiero hacer algo con este país, y fue que después llegó Coco, ¿no? Pero, perdón, ya me desvié del tema.
No, pero bueno. Está chévere porque creo que esas historias y esas anécdotas que les quedan a los directores, pues habla también muy bien de nuestros países y de cómo terminan realmente enamorados. Es decir, no queda únicamente como vamos a hacer una película exitosa, sino realmente pues queda como una pasión por esa cultura que descubren. Tú escuchas, por ejemplo, a Lin-Manuel hablando de bambucos y que el acordeón y que el vallenato, y uno dice, realmente se empapó de lo que vino a buscar, y pues eso hace que uno sienta que aunque es un negocio, por lo menos está haciendo bien el trabajo, ¿no?
De acuerdo, y la parte, o sea, a veces esta parte de, no sé, estas palabritas como negocio y dinero y taquilla y merchandise, yo siempre recuerdo que sí, está todo eso, pero hay la mano de obra, la parte humana de todo está dentro del equipo detrás de todas estas películas, ¿no? O sea, estos, no sé, 500, 600 personas que están detrás de una película animada, en este caso, que diseñaron a tal personaje, o que tuvieron que perfeccionarlo, o que fueron los que viajaron, los que conocieron a la gente de Colombia, en este caso, ¿no? O sea, sí hay un grupo ahí de personas que son el corazón de la película, o sea, como los esfuerzos todos unidos y que lograron sacarla, más allá de que Disney pues la quiera monetizar y entonces luego poner el meet and greet con Mirabel en los parques de Disney y entonces cobrar, pues sí, lógico, ¿no? Pero como todo ese corazón que hay, la dedicación que hay detrás de las personas, las hay en todas las películas. Y en Disney, pues el equipo que además, pues no vemos, ¿no? Porque siendo además una película animada, o sea, en los créditos finales es cuando te das cuenta de la cantidad de gente que estuvo ahí trabajando, de los bebés que nacieron durante la producción de la película, ¿no? Y cuando recuerdas eso, dices, ahí está esa parte, ese balance que hay que siempre tener presentes, además de que, bueno, sí, la película queremos que haga millones, obviamente.
Mira que ahorita que hablabas de personas, se me vino a la cabeza en una entrevista que leí de Edna Liliana Valencia. Ella es una periodista afrocolombiana y ella la contrataron justamente para que ayudara en toda la parte de diseño de personajes. Y ella decía, bueno, vamos a recrear afrocolombianos, no vayamos a caer en el estereotipo del labio rosa, ancho, de la nariz chata. Ella decía, por ejemplo, si este niño tiene el cabello así porque la mamá es negra pero el papá es blanco, y todo eso habla mucho del gran trabajo que hay detrás y de todas esas personas a las que te refieres, así que chévere que podamos reconocerlos aquí en el podcast. Y no, pues Diana, realmente me encanta, no te conocía, te veía por redes, pero me encanta tu forma de abordar los temas y me alegra que te haya gustado la película.
Ay, no, sí, me encanta que pues te hayas atrevido a enviarme una invitación y tenerme aquí en el podcast. La verdad, sé lindo que reconozcan tu trabajo y además que te inviten como a sumar a la conversación. Eso yo lo agradezco un montón. Y no solo eso, me divierto, me encanta estar aquí platicando porque siempre aprendes cosas de la otra persona. O sea, cosas que no te diste cuenta tú o tú le enseñas a la otra persona como de, ay, mira, yo me di cuenta de esto, tú lo viste, lo que sea. Y sí, regresando a eso que dices del equipo, esta chica que contrataron para poder aportar en, no sé, en la representación de ciertos grupos de personas o lo que sea, eso es otra cosa bien padre que tiene. Bueno, yo hablo de Disney, ¿no? No sé, en todos los lugares, no sé cómo se llama, pero hay una organización dentro, tanto de Pixar como Walt Disney Animation Studios, que son estas personas que precisamente vienen a aportar como las de su cultura, o sea, latinoamericanos que están ahí, como esos, como focus group, digamos, dentro de las compañías, sí, que van a decir, oigan, esta representación no está bien hecha, o en Coco el ejemplo es con la chancla, que antes, es ya ves, en México pues tenemos esto de disciplinar a través de una chancla, ¿no? Así te estás portando mal y entonces te saco la chancla y parece que te voy a dar de golpes con eso. En su momento, en la película, lo iban a resolver con una cuchara, o bueno, con un cucharón, y fue alguien de este grupo de personas que dijo, oigan, no, o sea, en México es con una chancla. Ese tipo de detallitos son los que hacen la diferencia para que la gente conecte más, para que se vean representados y para que al final tenga sentido con la realidad, ¿no? Me encanta que seguramente le dan más cabida a que estos grupos de en las compañías crezcan, ¿no? Y que haya la representación digna y que platiquen entre ellos esto sí, esto no. En Soul, por ejemplo, en Pixar, la de Pixar también, el codirector, Kemp Powers, también se sumó a la película, no al principio, sino un poquito, no sé, más a la mitad en el proceso, cuando él empezó a decir, oigan, pero esto sí, oigan, pero esto no, oigan, pero falta la barbería, que es el lugar como la religión, ¿no? De donde van los afroamericanos y platican, y el peluquero y todo eso. Entonces fue que dijeron, oye, no, necesitamos una visión que esté ahí simplemente complementando lo que no está bien en la película o lo que falta. Y la representación así, solamente así se puede hacer, ¿no? También. Entonces sí, seguro hay un montón de anécdotas de cosas que empezaron siendo de cierta manera y que luego las cambiaron, que nosotros no nos enteramos, pero que es parte del proceso de estos 5 años, como tú dices, de hacer una película que parece tan fácil de decir, pero cuando estás en el Inter, 5 años es un montón, ¿no? Todos los recursos que necesitan, la gente, no es hacer una película animada, pues tú lo sabes, es una cosa. Yo me impresiono, la verdad, muchísimo.
Sí, no, es tremendo y también creo que seguramente compartimos ese gusto por ir a ver los making of, porque es apasionante ver cómo construyen todos los detalles de la película. Y no, pues Diana, no quiero, ya estamos justamente a final de año, aprovecho como antes de que nos despidamos. Bueno, primero te voy a preguntar una infidencia porque no me puedo aguantar estas ganas de decirte cómo te fue entrevistando a Tom Holland.
¡Ay, muy bien! Fíjate que es la segunda oportunidad que tengo de entrevistarlo. La primera fue con Homecoming, que vino a México, vino con Laura Harriet en ese momento, su coprotagonista. Y qué bonito es ver la evolución de alguien como Tom Holland, ¿no? Que nunca, porque yo lo he seguido desde antes de que fuera Spider-Man con otras películas, desde el primer momento que lo vi, creo que fue en la película de Lo Imposible, que dije, este niño tiene futuro, ¿no? O sea, le crees a estas actuaciones, a estos momentos profundos en las películas. Y luego cuando lo he seguido en todos estos años de Spider-Man, jamás ha perdido lo que me encanta, que es el lado de fan. O sea, sí. Yo lo he visto que lo tienen luego en entrevistas y que les preguntan a todo el elenco de, no sé, de los Avengers, ¿no? Como de, oigan, a ver, una trivia de qué tan fan eres de Marvel. Y Tom Holland se la sabe todas. Es increíble como sí, lo que es, le sabe a este mundo como fan de superhéroes. Y sí, fue, pues mira, es que estas entrevistas, justo para poder meter la mayor cantidad de medios para que tengan chance de entrevistarlo, te dan 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Y así me tocó la entrevista que, digo, invito a tu audiencia que la vean, está en el canal de Spoiler Time en YouTube. Literal, dura 3 minutos y medio, me dio chance de hacerle 3 preguntas. Y me llamó la atención que en este momento, digo, Tom Holland es tipazo, responde increíble, te da tu lugar, ¿no? O sea, esos 3 minutos que te toca con él, él te aporta, porque luego hay gente que te da respuestas como muy aburridas, muy genéricas, y él la verdad es que se nota que te da su lugar y respeta tu tiempo, ¿no? Como tú estás respetando el de él. Y pues se nota lo cansado que ya estaba de no poder revelar spoilers, de tener que estar cuidando cada palabra, cada mirada que hacía, cada gesto para que no se le fuera a salir nada. Entonces, por lo menos ahorita ya él está pasando esa parte y va a ser interesante después como pues qué le dejan decir después de la película y ya. Pero sí, muchas gracias por eso, me gustó mucho, la verdad, quedó padre.
Sí, Diana, yo creo que ahorita que ya pueda hablar de todo lo que pasó en la película, conoceremos muchos detalles interesantes. Por ahora, no hagan spoilers, dejen que cada quien viva su experiencia y vayan a ver la entrevista porque está muy buena. Aprovechemos este espacio y también le cuentas a la gente dónde te puede encontrar en Instagram, cómo se llama el podcast.
Claro, pues mis redes sociales, Twitter e Instagram son @DianaSu. Siempre lo resumo con que ahí encuentran todo mi trabajo, ¿no? Ahí pongo los links porque ando en diferentes lados y medios. Mi medio, bueno, yo como creadora de contenidos hago varias cosas para mis redes. Estoy principalmente en Spoiler Time haciendo shows en vivo y haciendo, o sea, literal la página es así, spoilertime.com. Haciendo entrevistas, haciendo shows en vivo, coberturas y todo eso. Tengo un podcast que se llama Experimento 626, haciendo referencia a Stitch, que así se llama originalmente Stitch, que es todo de Disney, ¿no? Desde películas animadas como Encanto, pero también Marvel, que sabemos que es de Disney, o Lucasfilm, todo eso. Estoy en el podcast de Amazon Prime Video, que se llama Incluido con Prime, que justo son recomendaciones que pueden ver en la plataforma de Amazon Prime Video. El podcast es gratis. Lo encuentran en Spotify, en, ya sabes, Apple Podcast, en todos los lugares donde hay podcast. ¿Qué más? Bueno, yo como creadora, pues hago, como ya dije, podcast, hago videos de estrenos que saco todos los viernes como resumen de dónde ver los estrenos que vienen. Y pues estoy como colaborando también en diferentes otros medios, pero para no confundir a tu audiencia y que digan, Dios mío, esta persona y su lista gigante de medios y trabajos, pues todo lo encuentran en mis redes, tal cual, @DianaSu.
Bueno, Diana, no, pues muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar. Seguramente habrá la oportunidad. Y nada, pues que te sigan y que estén pendientes de todo lo tuyo. Por ahora nosotros nos despedimos de este episodio de La Banda del Cómic, recordando justo en estas épocas de fin de año que recordemos la fuerza, el poder y la magia que tiene la familia. ¡Chao!
Tenga o no un don mágico, yo también soy igual de especial que el resto de mi familia.
¿Quién quiere más rosa?
Oigan, chicos, ¿dónde tiro la carreta?
Tal vez tu don es vivir en negación.
¡Encanto! ¡Encanto!